Pues ahora sí, ahora ya saludamos a nuestro invitado, a Íñigo Enrique de Luna. Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí en Onda Madrid y un saludo a los oyentes.
Bueno, ¿qué tal salud tiene el ayuntamiento últimamente? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues en el ayuntamiento desde luego no nos aburrimos, ¿no? Porque el equipo de gobierno, que desde luego no están en la gestión, y ahí están los resultados, ¿no? En las calles, no solamente la suciedad, el nefasto mantenimiento de la vía pública, las calzadas hechas polvo, ahora creo que las quieren arreglar a última hora deprisa y corriendo en Navidades, que ya sabemos que es cuando menos molesta a los ciudadanos. Ellos no están en eso, ellos están en la propaganda y en la agitación social, ¿no? Y bueno, pues hemos visto este fin de semana como medio equipo de gobierno, pues en fin, se ha lanzado allá a la calle y a las barricadas contra el desalojo del Patio Maravillas, en la calle San Mateo de Madrid, en el barrio de Malasaña. Y bueno, pues es una auténtica insumisión ocupa contra Carmena, ¿no? Porque al final, en ahora Madrid hay dos almas, ¿no? Hay un alma más razonable, que representa a la alcaldesa, ¿no? Que, en fin, sabe perfectamente como juez que es, que vivimos en un Estado de Derecho y que las normas hay que cumplirlas. Y luego tiene otra parte radical, que yo creo que en este giro radical de Podemos que hemos visto en estas últimas elecciones aquí en Madrid, lo único que va a hacer es acrecentar precisamente esa espira radical en el gobierno ahora Madrid. Pues lo que quieren es hacer política en la calle, ¿eh? Y bueno, pues presentar un reto y un desafío a lo que es la legalidad y el Estado de Derecho. Es que la ocupación es ilegal. Y estos cinco concejales que de forma presencial estuvieron ahí y otros tanto apoyando en redes sociales, lo que están haciendo es un desafío a la legalidad. Es que no se pueden ocupar edificios. Es que además la propiedad en este caso ha ido inmediatamente a la policía a denunciarlo. Por tanto, en fin, esto es algo que desde luego pues va a ir tensionando cada vez más el equipo de gobierno. Y ya veremos, por cierto, Celia Mayer, que está de baja maternal. Y además, el equipo de gobierno, desde que Celia Mayer está de baja, como ven en peligro la mayoría en el Pleno para aprobar las iniciativas y las modificaciones de ordenanzas, pues de repente, prisa y corriendo, quieren que modifiquemos el reglamento del Pleno y que se permita votar telemáticamente a los concejales. Pero esta mujer que está de baja, que no va al Pleno, pues ahí estaba. No sé si estaba compatibilizando sus obligaciones maternales o no, pero ahí estaba. En fin, a mí me parece algo absolutamente un fariseísmo sin límites, una doble moral, en fin, que me parece tremendo.
Es que estamos viendo cosas bastante surrealistas, pero yo creo que es la primera vez que un gobierno, en este caso municipal, pero en cualquier tipo de gobierno, lo hemos visto también en algún conato en el Congreso, unos diputados o unos concejales protestan contra sí mismos, ¿no? Es una cosa un poco extraña. O sea, el ayuntamiento toma una decisión. Se supone que las decisiones no las toma la alcaldesa en este caso, sino que las toma quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, que es, en fin, pues todos los concejales que han votado a favor. Momento, bueno, pues tenemos a medio ayuntamiento protestando contra las decisiones que toman ellos mismos.
Ellos mismos. De hecho, los del Patio Maravillas acusan a Carmena y sobre todo a Nacho Murgui de cobarde, ¿no? Le han acusado públicamente en un comunicado que han hecho. A Nacho Murgui está intentando por todos los medios la legalización de la cesión a estos colectivos de los inmuebles y solares municipales. Pero claro, se encuentra con que tiene al final un equipo de funcionarios a su lado que le dicen, es que esto hay que hacerlo legalmente.
No se puede hacer.
Esto hay que hacerlo de acuerdo a las ordenanzas y de acuerdo a las leyes. Y bueno, pues van mucho más lento de lo que les gustaría. Desde luego, no tengo ninguna duda de que Nacho Murgui quiere finalmente que colectivos como el Patio Maravillas, que estos centros sociales florezcan en Madrid, proliferen, ¿no? Porque para ellos es una manera un poco de generar ese proselitismo político que están buscando en las calles, ¿no? Ellos de ahí es de donde se alimentan, de esos movimientos sociales, ocupas, antisistema, y bueno, van a hacer todo lo posible, pero lógicamente que lo hagan legalmente. Nosotros siempre lo vamos a criticar políticamente, pero al menos que lo hagan legalmente. Si lo hacen ilegalmente, nosotros siempre acudiremos a los tribunales para defender el Estado de Derecho y la legalidad, porque España, por mucho que Podemos pretenda subvertirlo, es un Estado de Derecho y queremos que lo siga siendo.
Bueno, el tema de los ocupas tiene dividido al equipo de gobierno del ayuntamiento consigo mismo, pero luego hay un tema más serio y más importante, que es el de los presupuestos municipales, que vuelven a ser un desafío al Ministerio de Hacienda. Bueno, escuchábamos hace relativamente poco como desde el Ayuntamiento de Madrid se nos decía que, bueno, que da igual lo que diga el Ministerio de Hacienda, porque el ministro no tiene, nadie le ha dado vela en este entierro y que, por lo tanto, en fin, lo que diga el ministro ni va con el ayuntamiento ni se le va a hacer caso, insumisión absoluta, ¿no?
Bueno, el Ministerio de Hacienda ha enseñado los dientes por la liquidación del presupuesto de 2015. Vamos a ver, aquí la regla de gasto, cuando se dilucida si se cumple o no, es cuando se liquida el presupuesto, ¿no? Por tanto, ahora se ha liquidado el presupuesto 2015, se ha incumplido la regla de gasto en 17 millones de euros. Estos han querido, Sánchez Mato ha querido, en fin, que es un poco fanfarrón, las cosas como son, ha querido hacer un mini desafío, pero en cuanto ha enseñado los dientes Montoro y le ha mandado una carta diciendo o cumples o te inhabilito, ha cumplido y han retenido crédito por eso.
Y los tienen congelados.
Claro, el problema es que en los presupuestos que actualmente se están ejecutando, bueno, o no ejecutando, deberíamos decir, porque el presupuesto, esta gente no lo ejecuta, ¿no? O sea, los datos de ejecución presupuestaria de septiembre son lamentables, ¿eh? Estamos en un 11%, cuando, en fin, en el año 2014, que fue el último año que se puede decir o se puede atribuir íntegramente al PP, en septiembre estábamos en un 43 o un 44% de ejecución en septiembre. Esto está en el 11%.
¿Por qué no lo ejecutan?
Bueno, pues porque están en la propaganda y en la agitación política, no están en la gestión, porque realmente no están preparados para gobernar, ¿eh? Y bueno, yo no, evidentemente, claro, se hacen un presupuesto, es que lo quieren gastar, pero no saben, no tienen capacidad de gestión y sobre todo están más entretenidos en otras prioridades, ¿no? Y por tanto no se ocupan de su principal responsabilidad, que es atender en la ciudad de Madrid las necesidades de los ciudadanos y los servicios públicos y el mantenimiento de las calles y la limpieza. Ellos están, estos temas yo creo que en el fondo les aburren, ¿no? Están en unos temas internacionales ahora, que eso sí, en el presupuesto de la UCI, de la Unión de Capitales y de la Americana, que lidera el ayuntamiento, se dispara en cerca de 3 millones de euros. Esto lleva a Rita Maestre. Entonces, bueno, pues la agenda internacional es muy importante para el Ayuntamiento de Madrid. Pero la agenda local, la agenda del mantenimiento de las calles, de esas cosas les aburren tremendamente.
Bueno,
porque ellos han venido, pues eso, a otra cosa.
Lo justifican diciendo que lo que están haciendo es amortizar deuda.
Bueno, eso es la única buena noticia, ¿no? Que con Ahora Madrid la deuda del ayuntamiento se está disminuyendo a pasos agigantados, porque gracias precisamente a esa regla de gasto que antes estaba intentando explicar,
como no sé qué hacer con el dinero,
lo que te sobra, pues lo puedes gastar en
deuda.
Dos cosas. Al año siguiente, en pequeñas inversiones, pues para arreglar las calles, jardines, este tipo de cosas que les aburren y no les importan, y si no, amortización de deuda. Entonces, como son incapaces de sacar adelante pequeños proyectos de inversión que son tan necesarios en Madrid, que todos estamos viviendo todos los días, pues ¿no? obligatoriamente tienen que amortizar deuda. Y claro, así el Ayuntamiento de Madrid pues se va a quedar sin deuda en los próximos años con esta gente. Pero ellos, es una nueva incoherencia, porque ellos dicen que están en contra, que están radicalmente en contra de la amortización
de la deuda. De pagar la
eso,
deuda.
Criticaban
¿sí?
al PP por todo eso. Ana Botella, siempre hay que decir, tuvo unos años muy difíciles con una tremenda crisis económica y ella consiguió embridar esas cuentas, cumplir, por supuesto, con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y, además, amortizar deuda en unas cantidades importantes. Esta gente, en esto hay que decirlo, que nos han superado los del Partido Popular y esa es la buena noticia. Por lo menos los madrileños, después de Ahora Madrid, se encontrarán con un ayuntamiento menos endeudado. Evidentemente con unas necesidades de mantenimiento tremendos, ¿no? Porque al final, detrás de todo esto, en fin, el ayuntamiento tenía un plan de amortización de deuda bastante importante, pero claro, si tú amortizas más deuda es porque estás detrayendo ese dinero de inversiones y actuaciones en la calle, que es lo que necesitan los ciudadanos y lo que estamos viendo todos los que vivimos en Madrid que necesita la ciudad. Es una puesta a punto las calzadas. Yo que me muevo en moto habitualmente por Madrid, es que están absolutamente peligrosas. O sea, en la moto te vas literalmente jugando la vida por Madrid. Y eso es simplemente porque, no es porque no tengan dinero, es porque no se gastan el dinero.
Luego a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar con los vecinos de Vallecas sobre un tremendo
socavón
que hay allí, que no hay manera de que alguien lo tape.
Claro, y los remeros muy, del Manzanares con una presa, ¿no?, que está averiada y así todo. Pero todos esos proyectos se podían haber arreglado con ese remanente, con ese superávit que dejó el Partido Popular, ¿no? Que dijeron que dejó arruinar el ayuntamiento. No, señor, dejó un ayuntamiento bastante bien encauzado económicamente y con un remanente de tesorería que les hubiera permitido hacer todo este tipo de cosas, pero no, son incapaces de eso.
A mí, como a muchos madrileños, nos llama muchísimo la atención el tema de la limpieza, no tanto porque sea bastante penoso, sino porque no hay manera de que alguien lo solucione. Y estamos hablando, en este caso, de la única concejala seguramente que tiene una cierta noción de gestión, de la señora Sabanés. Lleva muchos años en el Ayuntamiento de Madrid. No se puede decir que sea, desde luego, nueva en la política, pero sí llama mucho la atención porque, al final, nadie sabe cuál es realmente el problema. Primero, que si son los contratos que se habían firmado, que no se podía dar marcha atrás. Llega el momento de convocar de nuevo a empresas de limpieza y se vuelve a contratar a las mismas. Es que nadie consigue entender qué es lo que pasa para que un asunto tan aparentemente no tan complicado de resolver, se esté convirtiendo al final en la soga del gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pero esta es la muestra de su incapacidad. Vamos a ver. Ellos venían con ese mantra de que habíamos dejado blindados los contratos estos integrales y que todos los males del Ayuntamiento estaban ahí. Bueno, cuando les interesa un contrato integral, se cargan y no pasa nada, porque Bicimat, que estaba metido en un contrato integral, bien que han hecho una empresa pública, la han municipalizado a través de la AMT. Por tanto, primera mentira. Ellos claro que pueden rescindir los contratos, sobre todo si las empresas no cumplen, que es lo que nosotros les decimos desde el Partido Popular. Ustedes, su primera obligación no es sentarse con las empresas para negociar y hacer cambalaches raros entre unas cosas y otras. Ustedes lo que tienen que hacer es obligar a las empresas, que muchas veces, además de la limpieza, tienen otros intereses urbanísticos, lo que tienen que hacer es obligarles a cumplir el contrato. Y si no lo cumplen, ustedes lo rescinden, les sancionan y les rescinden. Eso es lo que no están haciendo. Ellos están en el cambalache. Y entonces, pues bueno, ahora han sacado adelante el contrato de recogida de residuos, que no tiene nada que ver con la limpieza viaria, pero casualmente lo llevan las mismas empresas. Y que llevan a limpieza viaria. Y por eso a Carmena no se le cae la boca. A Carmena hay que escucharla siempre porque dice la verdad como los niños, ¿no? ella siempre que habla dice la verdad. Y ella no se le cae la boca a decir que a partir de noviembre la limpieza viaria en Madrid va a mejorar muchísimo. ¿Y qué pasa en noviembre? Que entra en vigor el nuevo contrato de recogida de residuos, que no es la limpieza viaria. ¿Por qué? Porque se han llegado en pastelea con las empresas, les han inyectado dinero en la recogida de residuos para que limpien mejor las calles. Ya veremos. En cualquier caso, todo eso a mí me parece impresentable, ¿no? Porque estos que han venido con la bandera de la nueva política, de la honestidad, en fin, en contra del capitalismo de amiguetes este que decían, ¿no?, que hacía el PP, pues al final lo que están haciendo es una cosa que es absolutamente impresentable, que es intentar mejorar la limpieza en Madrid a costa de inyectar dinero público en otros contratos y dárselo a las mismas empresas. Es que no ha habido una baja ni del 1%. Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid que un contrato de esta envergadura, que son casi 700 millones de euros, no ha tenido una baja ni del 1%. Es que no ha habido licitación. Lo que ha habido es concertación. En fin, pues ya veremos. En cualquier caso, estoy absolutamente convencido que la limpieza en Madrid, a pesar de todo, va a seguir sin mejorar.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis contertulios, pero eso sí, le tengo que preguntar por una información que trae hoy un periódico en el que habla de los cargos de libre designación de la alcaldesa y yo supongo que por extensión de todo el equipo de gobierno. ¿Cuántos cargos de libre designación se pueden dar en un ayuntamiento? ¿O esto es ilimitado? ¿Cada uno puede hacer lo que quiera?
Yo creo que esta es otra de las muestras de la doble moral de Ahora Madrid, que vinieron también con esa bandera, ¿no?, de la profesionalización de la función pública, de confiar en los funcionarios, de no politizar la administración pública. Y lo que están haciendo, en primer lugar, ellos no han modificado para nada la estructura directiva del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros en el Partido Popular, es verdad que nos critican de que hay varios PPs. Aguirre venía con esa idea de simplificar la estructura directiva del Ayuntamiento de Madrid, porque entendemos que un ayuntamiento no necesita tener, o sea, en fin, no es un ministerio ni es una comunidad autónoma. Y teníamos que racionalizar y simplificar la estructura municipal, seguramente adecuarla mucho más a esa estructura que tenían tiempos de Álvaro del Manzano. Bueno, ellos, por supuesto, que han continuado con esa estructura directiva, en fin, que tenía el Partido Popular, no la han cambiado absolutamente nada, están encantados de tener no sé cuántos directores generales, coordinadores, gerentes, se han incumplido los propios acuerdos plenarios de suprimir esas figuras, porque para ellos lo que dice la gente es muy importante, pero lo que dicen los representantes de los ciudadanos en el pleno municipal se lo saltan a la torera. Y luego, pues lo que han hecho ha sido, en principio hicieron una reducción sustancial de los eventuales. Aquí hay que distinguir entre libre designación funcionarios y los eventuales. En el tema eventuales dijeron que iban a reducir sustancialmente y hubo una reducción sustancial y luego no han parado de subir el número de eventuales. Y claro, es como el tema de los coches oficiales, ¿no?, que también el alcalde de La Coruña dijo, no, es que se nos ha ido la mano, ¿no? Pues pensábamos que tal, pero ahora, como no saben hacer trabajar esos funcionarios, es que hay 40.000 funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, entre funcionarios y empleados públicos. Y ahora dicen, que esto ha salido también este fin de semana, que son insuficientes. Oiga, pero que es que ustedes lo que tienen que hacer es incentivar, motivar a esos trabajadores municipales, que la inmensa mayoría son gente muy profesional y muy preparada, y lo que necesitan es que les dejen trabajar, confiar en ellos. Pero no, ellos están en la politización de la función pública, en designar a dedo esos altos funcionarios o esos intermedios funcionarios municipales, pues para hacer al final una administración politizada y clientelar, y claro, pues las cosas no funcionan, y entonces es nuevamente una nueva muestra de su incoherencia política. Dicen una cosa y terminan haciendo absolutamente la contraria.
Javier.
Muy buenos días, señor de Luna. Aparte de la basura, que es verdad, porque objetivamente es que Madrid, hay zonas en las que da asco, así literalmente, otro gran problema que todavía yo creo que no hemos visto su intensidad es la contaminación, ¿no? Porque el ayuntamiento nos va preparando para un día que tome algunas medidas que van a ser tremendas, o sea que yo creo que van a ir, que vamos al colapso de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo lo ve usted? Es decir, primero, ¿se hacen bien las mediciones de la contaminación? Y segundo, ¿va a ser inevitable que lleguemos un día y nos encontremos con que, por ejemplo, los pares o los impares no pueden circular? Sí.
Vamos a ver. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid tiene unas estaciones de medición que puso el gobierno del Partido Popular, que se aumentaron muchísimo, que funcionan bien. Claro, si la información se secuestra, si no se quiere dar, si cuando venimos del Puente de Todos los Santos resulta que la página web no da información, que los datos de esas estaciones no se hacen públicas para no se sabe qué historias, pues al final esto no funciona. A ver, yo creo que la contaminación es un tema muy importante, ¿no? En el Partido Popular, desde luego, estamos plenamente comprometidos con la mejora de la calidad de vida y la calidad del aire en la ciudad de Madrid. De hecho, creo sinceramente que no se puede alarmar a la población. Ellos están queriendo alarmar a la población diciendo poco menos que en Madrid nos morimos, ¿no? Y, hombre, está claro que la calidad del aire en Madrid no es la misma que la calidad del aire en la Sierra de Madrid. En eso todos podemos, es una obviedad, ¿no? Pero en los últimos 10 años los índices de contaminación de dióxido de nitrógeno, de óxidos de nitrógeno, se ha reducido un 40%. Por tanto, el aire en Madrid es mejor. Lo que pasa es que en Madrid tenemos un problema, y es que al final tenemos una climatología que, sobre todo en invierno, se produce esa inversión térmica famosa, donde de repente se crea esa boina porque no hay aire, porque hay periodos anticiclónicos donde la contaminación se limpia por la lluvia y fundamentalmente por el aire. Y a veces los índices de contaminación suben. El Partido Popular hizo un protocolo, razonable, para que cuando llegáramos a esos puntos de contaminación excesiva se tomaran una serie de medidas. Y básicamente el límite se marcó en los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, lo que marcan también las directivas de la Unión Europea y lo que tienen todos los países y todas las ciudades de nuestro entorno, París, Londres. Han llegado estos y, como tienen al final un planteamiento absolutamente dogmático, ideológico, de la contaminación y sobre todo de lo que es la utilización del vehículo privado, que ellos clasifican a los ciudadanos moralmente en función de cómo se desplazan. Si te desplazas a pie, eres el tío Fetén. Si vas en bicicleta no eléctrica, eres estupendo. Luego la eléctrica, tal, pum, pum, y terminas con el coche, que eres una especie de criminal. Claro, el coche, pues ya sabemos que en el centro de las grandes ciudades hay que intentar disuadir de que no se utilice el vehículo, porque al final los atascos, la contaminación, y, en fin, las vías tienen una capacidad limitada. Todo eso lo sabemos, y eso es lo que ha hecho el PP, con una apuesta brutal, como nunca se ha hecho en nuestra historia, por el transporte público, y luego con el tema de la bicicleta eléctrica, que ha sido un éxito. Esto demuestra que cuando se dan alternativas, los ciudadanos las usan. O sea, hay mucha gente que en Madrid ahora mismo pues se mueve en bicicleta, y antes se movía de otra manera. Entonces, lo que hay que dar es alternativas, lo que hay que dar son opciones. Pero yo creo que la libertad individual es muy importante, porque a veces es que no tienes otra. Es que si vienes de viaje, van a blindar y van a cerrar el centro. La Gran Vía también están hablando de que la quieren restringir. En fin, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿La calle Atocha va a ser la alternativa? ¿Los bulevares para moverte en dirección este-oeste? Es que no hay alternativas en Madrid. En fin, yo lo que creo que es que hay que dar alternativas a los ciudadanos. Creo que hay que tomar medidas inteligentes, pero la prohibición por la prohibición, me parece. Y sobre todo, lo que no se puede hacer es bajar los umbrales para activar el protocolo, para que lo que antes era excepcional, que se activara el protocolo anticontaminación, ellos lo quieren convertir en habitual. Lo que era excepcional lo quieren convertir en habitual.
¿Qué umbral están poniendo ellos?
180. Han bajado 180, entonces, claro, se activa más. Entonces se activa más y se asustan. ¿Por qué? Porque, claro, de repente los niveles empiezan a subirles a unas horas, que luego es una cosa razonable. O sea, nosotros estamos en contra de que se haya bajado 180. 200 es el límite razonable, es el que había puesto el PP, es el que tiene la OMS, es el que tiene las directivas europeas. Con lo cual, que lo vuelvan a subir otra vez. Y luego que informen a la población. No pasa nada, en fin, si no tienes que activar al día siguiente el protocolo, porque a las 11:30 de la noche, 12:30, cuando esos niveles se llegan, pues ya no hay tiempo de avisar a la población, pues lo retrasas un día, que no se va a morir nadie. En fin, hay que aplicar el sentido común y hay que pensar sobre todo en los ciudadanos, que es lo que yo creo que no hace este equipo. Es no piensan en la gente. El gobierno de la gente, we the people, que se ponen estos en sus Twitter y tal, luego les importamos un pimiento a los ciudadanos. Y eso no puede ser.
Charo, sí. Charo y luego José Manuel. No,
yo quería preguntarle por la relación que tienen con el Partido Socialista y, en fin, que nos hiciera un mínimo análisis de la gestión que desde semi-oposición o semi-gobierno, no sé cómo decirlo, están haciendo la señora Causapía y su grupo. Bueno, si están logrando controlar
en absoluto. Bueno, yo no sé si después de las elecciones generales va a cambiar algo la cosa. Parece, empieza a haber gestos en el Partido Socialista que indican que a lo mejor puede haber un cambio.
¿En qué sentido?
En el sentido de que hagan... En fin, es que nosotros les hemos apodado los costaleros, ¿no? de Ahora Madrid, porque realmente es así, ¿no? Sustentan al gobierno, pero vamos, el gobierno no les hace absolutamente ni caso. O hasta ahora, desde luego era así, es más, se reían de ellos. O sea, sacaban iniciativas sin consultarles. Entonces ellos están, en ese sentido, pues, en fin, en un debate interno muy importante que ya veremos cómo termina. No tiene absolutamente ningún sentido la posición del Partido Socialista. Ellos o están en el gobierno o están en la oposición, pero están en terreno de nadie. Y bueno, yo creo que lo que quiere la señora Causapié y compañía es estar en el gobierno y bueno, pues están intentándolo. Lo que pasa es que hasta ahora desde Ferraz no les han dejado. Pedro Sánchez al principio no les dejó, a Carmona no le dejó, porque Carmona hubiera querido también eso en al principio de la legislatura. Es algo razonable, claro, lógicamente, porque si estás en una posición que ni chicha ni limona, ni pincho ni corto, pues al final, y te llevas los palos y eres corresponsable de los despropósitos de la gestión, pues al final solo pierdes, ¿no? No sé lo que va a pasar, yo apuesto porque en algún momento van a intentar entrar en el gobierno municipal y que eso Carmena no lo ve con malos ojos, porque ella sabe que tiene a su izquierda un grupo cada vez más radicalizado que cada vez le va a poner las cosas más difícil.
Entre ustedes y socialistas hay mínima colaboración,
hombre,
mínima, en fin, o para ustedes son gobierno también.
Para nosotros son tan responsables como Ahora Madrid, bueno, sí, de lo que se está haciendo, porque son los colaboradores necesarios del despropósito que hay en la Ciudad de Madrid. Pero, dicho esto, nosotros en el Partido Popular tenemos buenas relaciones con todos los grupos, incluido con Ahora Madrid, cuando hay que, en fin, reunirse y sentarse en una mesa porque lo deciden o quieren negociar o transaccionar cualquier iniciativa. El Partido Popular nunca tiene ningún inconveniente en sentarse, en hablar las cosas. Evidentemente, nosotros lo que no vamos a renunciar es a nuestros planteamientos, a nuestros postulados, porque, lógicamente, representamos un electorado que quiere que defendemos lo que defendemos. Pero la relación no es mala y en muchos temas... sobre todo temas organizativos de la Junta de Portavoces, con el Partido Socialista nos hemos puesto de acuerdo muchas veces.
Matiza lo que está diciendo. El otro día en La Sexta le hicieron una entrevista a su jefa, a Esperanza Aguirre, y insistió en que a ella le encantó, vamos, que no tendría ningún problema en hacer la alcaldía Carmona.
Bueno, ese fue el planteamiento inicial, claro, que nosotros tuvimos.
Por recordar que efectivamente ese fue el planteamiento inicial y el sábado,
me parece que
ayer.
Que aquello fue un acto de generosidad que Esperanza Aguirre al principio del mandato enorme, ¿no? Ella dijo, bueno, ya no solamente dijo, apoyamos al Partido Socialista, dijo también, si yo soy un problema, no hay problema, yo me marcho. O sea que en eso Esperanza Aguirre, pues...
No, está claro, si no quieren la alcaldía es porque me han querido.
Para ella lo importante es que Madrid esté en buenas manos o esté en las manos menos malas posibles.
Los socialistas no tienen la alcaldía porque no han querido.
Claro, exactamente. Y bueno, pues mucho de lo que les ha pasado viene también de ahí, ¿no? Porque al final les han entregado unas alcaldías muy importantes en toda España. El laboratorio del cambio de Podemos está en esos ayuntamientos. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? En toda España lo que están haciendo. Y el Partido Socialista al final es corresponsable, es colaborador necesario. Y claro, pues en fin, no sé en algún momento si decidirán apostar. Yo creo que la nueva dirección en eso lo tiene un poquito más claro, ¿no? Apuestan por una opción más moderada y socialdemócrata, que es la que creo que tiene que jugar el Partido Socialista. Pero, en fin, con Pedro Sánchez estuvieron en una deriva radical y muy a la izquierda, intentando hacer seguidismo de Podemos, y a mí me parece que ahí se equivoca profundamente el Partido Socialista. Ellos, al final, las aguas volverán a su cauce. El mundo está muy revuelto, y lo estamos viendo en todos sitios. Y en España no somos ninguna excepción. Pero al final las aguas volverán a su cauce, pero el Partido Socialista es un partido institucional que tiene que defender el Estado de Derecho y tiene que defender las instituciones.
Señor Luna, es verdad que uno de los aspectos críticos de estos movimientos más populistas es que aparentemente vienen con ánimo de cambiar estructuras. Me refiero un poco a esos dos elementos, que contaminación, que es un elemento importante para la vida de los ciudadanos, y lo que tiene que ver con la limpieza. Uno tiene la sensación de que efectivamente en la aplicación de la normativa no hay realmente un proceso de transformación en la aplicación, sino que sencillamente lo que se ha hecho es bajar el umbral de una legislación que tenía el Partido Popular. ¿Realmente ha habido algún cambio en el sentido práctico de tratar de hacer una orientación diferente que sea esa? Y luego, otra cosa que me importa particularmente, el tema de la limpieza. Usted ha hecho referencia ahora a ese cambalache de que las mismas empresas que están dando el servicio de limpieza, pues ahora se ven beneficiadas, curiosamente las mismas, con un presupuesto que ni siquiera varía en relación al anterior con el tema de la recuperación de...
Sí varía. 50 millones de euros más al año, sí que varía.
Efectivamente, yo lo que entiendo usted es que está denunciando que efectivamente hay parte de ese presupuesto que se destina a la recuperación de residuos, bueno, que viene a compensar.
Eso es lo que sospechamos, no tenemos pruebas.
La pregunta en concreto es, ¿no fue el Partido Popular el que negoció precisamente esos contratos y como consecuencia de ello que estas empresas se ven en una situación donde para los recursos que el Ayuntamiento del Partido Popular asignó, resulta que no era suficiente para poder atender la limpieza de la ciudad y que se ve el ahora Madrid en la necesidad de compensar.
Vamos a ver,
sin denunciarlo. Porque
el Partido Popular tuvo la difícil tarea de intentar cuadrar las cuentas municipales en unos momentos de crisis tremendos donde los ingresos públicos se desplomaron. Entonces hizo unos contratos integrales que consiguieron abaratar el coste de algunos servicios de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Pero yo tengo que decir, y se hizo un cambio de paradigma, es decir, antes el ayuntamiento le decía al contratista los medios humanos y materiales que tenía que tener y en los nuevos contratos tenían una filosofía distinta, que es marcar unos indicadores y el ayuntamiento lo que hace es obligar a la empresa, o lo que debería hacer es obligar a la empresa a que se cumplan. A mí ese planteamiento no me parece mal, porque ¿por qué tú tienes que decirle a la empresa quién tiene que tener, qué empleados, qué maquinaria, qué medios, cuando vivimos en un mundo donde la tecnología avanza mucho y donde, bueno, pues oye, la empresa, esa es su parte del trato, ¿no? Ellos tienen que limpiar bien las calles, ¿cómo las limpian? Es su problema. A mí esto no me parece mal. A mí lo que me parece es que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es exigir que las calles estén limpias. Y si hay 68, que son 68 indicadores de calidad en los contratos de limpieza, se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, lo que hay que hacer es sancionar. Y si las sanciones se reiteran, lo que hay que ir es a una rescisión de contrato. Eso es lo que tienen que hacer. Yo, en fin, lo que he dicho antes es que es mucha casualidad. Y la alcaldesa dice que vale mejorar la limpieza en noviembre. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en noviembre? Porque entran en vigor los nuevos contratos que tienen casualmente una inyección de dinero muy importante que casualmente gestionan las mismas empresas. Nosotros no lo decimos más que eso, ya que cada uno se lo organice en su cabeza, ¿eh? Pero evidentemente que no nos vengan aquí con la bandera de la nueva política, ¿no? Porque están en el cambalache y esto, en fin, esto es lo que ellos le llamaban antes el capitalismo de amiguetes.
Al final, ¿no? Nos garantiza que no ha habido ningún incumplimiento normativo a la hora de asignar, por ejemplo, este nuevo contrato.
Bueno,
de recuperación,
en fin, nosotros estamos, lógicamente hacemos nuestra labor, estamos investigando esos contratos y bueno, pues vamos a ver si está justificado que aumenten 50 millones de euros el presupuesto recogido de residuos en la ciudad de Madrid o no está justificado.
Pero bueno, ¿está usted insinuando algo? ¿Está insinuando algo?
No, yo lo que estoy insinuando es que esta gente, en fin, pues están intentando a lo mejor arreglar el problema de la limpieza de una manera que no es la correcta.
Vale,
lo que tendrían que hacer,
a ver si hay alguna.
No, bueno, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo. Como el tema de Bicimat también, 10 millones de euros de indemnización a una empresa que no estaba a lo mejor haciendo su trabajo como lo tenía que hacer, porque simplemente se había metido en un jardín equivocadamente. Es que la economía de mercado va de esta manera, es decir, el ayuntamiento saca a concurso un servicio, se presentan las empresas, se adjudica, y si al concesionario le va mal, ¿qué tiene que venir? Mamá Carmena aquí con un rescate de 10 millones y medio, porque ¿qué es lo que han hecho? Entonces, estos son los que vienen aquí a dar lecciones. Y decimos que lecciones ninguna, que gestionan muy mal y que hacen las cosas de una manera equivocada desde nuestro punto de vista.
Hay un colectivo que está muy enfadado con la gestión del Ayuntamiento de Madrid, que es el de la Policía Municipal, porque no saben muy bien a qué atenerse. Unas veces les dicen que tienen que hacer una cosa, otras veces otra. Les encomiendan tareas para las que se supone que en principio no estaban preparados, otras para las que sí se supone que están, no les dejan hacerla. En fin, ¿cómo está este asunto en este momento?
Bueno, a ellos la policía les incomoda, ¿no? Los cuerpos,
en general.
Los cuerpos de uniforme pues les producen urticaria, yo creo, ¿no? Y en fin, pues esto es así, claro. Pero tienen que gestionarlos y tienen que dirigirlos, porque la policía municipal pues son 7.000 agentes y de ella dependen muchísimos servicios y en fin, la vida de la ciudad en buena medida depende de que la policía haga su trabajo o no la haga, ¿no? Y bueno, pues lo que están haciendo es no respaldarles, ¿no? Ahora se quieren sacar un plan de derechos humanos. Están en ese tipo de cosas que es que a los ciudadanos les importan un auténtico pimiento. O sea, ¿qué quieren decir con ese plan de derechos humanos? ¿Que en Madrid no se respetan los derechos humanos? ¿Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la Policía Nacional, que la Policía Municipal cuando hace su trabajo no respeta los derechos humanos? Pues esos mensajes al final lo que hacen es desanimar la labor de la policía. En el tema de la venta ambulante lo vimos, ¿no? Sí. Cómo se sacaron de repente, porque claro, la venta ambulante es otra cosa que está proliferando en Madrid, ¿no? Claro, yo comprendo que este trabajo incómodo, difícil, desagradable que tiene la gestión municipal, que es luchar contra un problema muy complejo como es el de la venta ambulante. Entonces esta gente, en vez de hacer su trabajo, en vez de apoyar a la policía, pues no, sacan un plan y a los 5 minutos lo retiran y dejan a los pobres policías a los pies de los caballos, ¿no? Y luego, pues en fin, cuando hay agresiones en esas intervenciones, que a veces pues no tiene más remedio que hacer la policía, porque el hacer cumplir las ordenanzas a veces no se puede hacer pacíficamente, pero no porque la policía sea violenta, sino porque pues los propios vendedores ambulantes pues se resisten, pues en vez de respaldarlos, ¿no? Pues las agresiones las califican de forcejeos, como hizo nuestra... Entonces, eso es lo que está pasando, o el plan este de convivencia y seguridad de Lavapiés, ¿no? Famoso, que hoy, por cierto, nos enteramos que el ayuntamiento ya ha pagado 6.000 euros a los autores intelectuales de este plan, que dicen que no van a aplicar, pero que lo tienen ahí en la recámara, porque a ellos es lo que les gusta.
Jurados
ellos,
populares.
Ellos digamos. Están en eso, ellos están en crear una nueva arquitectura institucional paralela a las de las instituciones representativas. Entonces, como no les valen los plenos, ni los distritos, ni el central, ni las comisiones, ni este tipo de órganos de participación, que es donde yo creo que hay que hacer una labor para que los ciudadanos acudan, denuncien las asociaciones, pues ellos se crean un entramado institucional distinto para deslegitimar esa democracia representativa con asambleas vecinales o populares, jurados vecinales. Están en ese tipo de cosas. Y luego, pues, en la ingeniería social, a través de los centros sociales, que van a proliferar en Madrid, la economía social. Ahora están muy el presupuesto... 320.000 euros a una asociación que dirige la hermana de la mano derecha del alcalde de Zaragoza, precisamente para promocionar y promover la iniciativa social, que al final son estos pequeños proyectos cooperativos en los barrios, para que los ciudadanos no vayan al supermercado a comprar ni al centro comercial, sino que compren ahí en el barrio y todo muy cooperativo y muy comunitario, porque es eso, están en ese proyecto de ingeniería social, pero en fin, todo esto al final yo creo que los ciudadanos no son tontos, afortunadamente, a mí me parece muy bien, las cooperativas no las ha inventado ahora Madrid, las cooperativas, vamos, en España tienen una tradición y en el País Vasco ni hablemos, en fin, en muchas zonas rurales de España pues se han desarrollado económicamente durante los años de la posguerra
gracias a las cooperativas.
Por tanto, no, no, pero ellos están en eso, en volver otra vez a lo antiguo, en querer convertir las ciudades casi en una vuelta al pasado, al mundo rural, a la autarquía, los huertos urbanos, en fin, están en esas historias, los mercados de trueque, en vez de estar en los problemas de la gente, de los ciudadanos, están en esas cuestiones, ¿no?
La alcaldesa en más de una ocasión ha defendido el tema de los scratches, y si es verdad que durante mucho tiempo, ahora me dirá usted si sí o no, se han dado situaciones muy violentas en las juntas de distrito, por ejemplo, ¿no? Donde se ha insultado a representantes del Partido Popular o de Ciudadanos, no sé si del Partido Socialista también o no, desde luego de Ahora Madrid no, pero sí ha habido situaciones muy tensas. ¿Esto se va tranquilizando o no?
Bueno, últimamente se ha tranquilizado porque lo hemos denunciado, claro, lógicamente. Estos pensaban que nosotros nos íbamos a amedrentar, ¿no? Y todo lo contrario, nosotros siempre vamos a defender nuestro derecho a poder defender. Faltaría más en una democracia que yo en lo que creemos y en lo que pensamos y en representar a los ciudadanos que han votado al Partido Popular en los plenos y en los plenos de los distritos muy especialmente. Es cierto que hubo algunos plenos muy polémicos, creo recordar que fue en Tetuán, que fue también en Usera, y bueno, pues eso últimamente ha ido a menos, pero vamos, porque lo hemos denunciado, porque los medios de comunicación también lo han denunciado, pero en fin, lo que está claro es que el pasado... yo lo voy a calificar de antidemocrático. A mí los scratches me parecen profundamente antidemocráticos y me parecen una violación impresentable en un Estado de Derecho de los derechos fundamentales de las personas, porque acudir al domicilio de una persona o intentar impedir que alguien vaya a un lugar a expresar su opinión, eso me parece profundamente antidemocrático. Y bueno, pues oye, tanto Rita Maestre como Nacho Murgui pues tienen un pasado scratchista que bueno, pues que ahí les acompaña.
Javier. Señor de Luna, yo quería plantear un asunto. Hay un nuevo ministro de Fomento y la alcaldesa ya le ha enviado una carta para que intentar reactivar de alguna forma la operación Chamartín, que unos llaman Chamartín, ella llama Puerta Norte y tal. La pregunta es, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en relación a eso? Que yo creo que es uno de los grandes proyectos de futuro de Madrid, sin duda.
Bueno, yo creo que Carmena está reculando, ellos saben que se han equivocado profundamente. Había un proyecto que tenía el consenso de todas las administraciones y que solo faltaba el punto final, que era la aprobación del pleno del ayuntamiento para que arrancara la operación Chamartín. Ellos han llegado, lo han tirado abajo y unilateralmente, sin hablar con nadie, sin hablar con el Ministerio de Fomento, ni con Adif, ni con la Comunidad de Madrid, ni con los propietarios del suelo. y entonces al final, pues claro, se han cargado el proyecto y ahora pretenden, bueno, pues no sé qué pretenden, el otro día lo dijo Cifuentes, ¿no? Pero vamos a ver, si es que los que se han cargado el proyecto son ustedes, pues ahora qué quieren, ahora quieren liderar la iniciativa, ¿no? Bueno, pues asuman su error, siéntense en la mesa, nosotros creo que nunca es tarde si la dicha es buena, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es sentarse, porque el ayuntamiento, que es el regulador, pero no es el dueño de la operación, entonces tiene que aceptar también los intereses legítimos que tiene Renfe, que tiene la Comunidad de Madrid, y que tienen también los propietarios de suelo, y llegar a un acuerdo, porque en Madrid está ahora mismo, en fin, el mundo, el tema del Brexit, pues es cierto que está generando muchas oportunidades en las grandes ciudades europeas, que quieren de alguna manera, bueno, pues hacerse con ese liderazgo en el mundo financiero, ¿no? Y como sede de las grandes instituciones y empresas financieras. Madrid tiene una enorme oportunidad en la operación Chamartín para hacerlo, pero para eso se tiene que desarrollar, y el ayuntamiento, pues, lo que tiene que hacer es reconocer su error y asumir que tiene que negociar y que tiene que llegar a un acuerdo. Ojalá se haga y se haga en el menor tiempo posible.
Señor Don Manuel, comentábamos antes la transformación que supone en la economía mundial la llegada de un hombre como Trump con una filosofía distinta, realmente transformadora. ¿Tiene usted la sensación de que en Podemos y en el ejercicio del poder realmente ahora Madrid, esas ideas que usted refiere y que da un poco a pinceladas de cambiar la ingeniería social, realmente estamos los ciudadanos que tener alerta, tenemos que estar en alerta precisamente porque se está produciendo realmente ese proceso de ingeniería social, o realmente la institución, en este caso municipal, está todo tan tasado y tan atado donde ese un experimento de ese tipo realmente está condenado al fracaso?
Bueno, yo creo que el fenómeno y el germen de los populismos pues está en todo el mundo occidental, ¿no? Es un fenómeno, bueno, que yo creo que España no es ajena, y yo creo que Podemos básicamente responde a eso, ¿no? Lo que pasa es que en algunos países pues tiene unas derivaciones más a la derecha y en otros más a la izquierda. A mí me parece que ellos están en eso, ellos están en acabar, en romper el candado de la Constitución del 78, como dijo literalmente Pablo Iglesias, están en socavar las instituciones representativas y crear un nuevo entramado institucional distinto, hecho con la gente, ¿no? Ellos no hablan de ciudadanos, hablan de ciudadanía, hablan de la gente. Pero luego, en esa democracia participativa o directa en la que están, pues luego no participa ni el tato, ¿eh? Que eso es lo que... Pero da igual, porque a ellos les da un plus, ¿no?, de modernidad. Ellos esto lo revisten y lo venden muy bien. Por eso hay que hacer una labor pedagógica desde el minuto uno, precisamente desenmascarando ese proyecto, que a mí me parece muy totalitario. Porque, sinceramente, cuando se deciden adjudicar unos presupuestos por vía participativa, unos presupuestos donde participan el 0,1% de la población, querer dar legitimidad a eso es una tomadura de pelo. Sinceramente, nosotros tenemos que defender las instituciones. Yo personalmente creo que nuestras instituciones representativas necesitan ser mejoradas. Yo, de hecho, en mi partido lo he defendido siempre. He apostado siempre por las primarias, que ahora están en cuestión, ¿no? Porque parece que la ola del populismo pues está creando un caldo cultivo favorable en contra de la democracia interna en los partidos. Hoy es la Junta Directiva Nacional de mi partido y supongo que se va a aprobar un Congreso Nacional.
Pero sin primarias.
Sin primarias como el de siempre. Yo volveré a estar en contra de eso y volveré a defender el derecho de los militares. No a ser un partido asambleario, porque yo el asamblearismo lo detesto, pero sí con un principio democrático. Toda organización tiene que tener un principio democrático si se quiere llamar democrática.
Íñigo Enrique de Luna, ha llegado llegan las noticias que nos empujan y piden paso, así que le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Tendremos más oportunidades de seguir hablando del ayuntamiento. Javier, Charo, José Manuel, muchas gracias. Lo dicho, llegan las noticias. Después volvemos con más Hoy en Madrid.